Radio Colores en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular, y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos. Hoy tenemos con nosotros Amparo Paniagua Muñoz. Bienvenida, Amparo.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Si te parece, Amparo, como seguimos celebrando el Día Mundial de la Poesía, voy a leer una pequeña introducción de lo que significa este día.
Muy bien.
Según la UNESCO, el Día Mundial de la Poesía es un tributo a la palabra poética propuesta en el año 1999 por la UNESCO, con el propósito de consagrar la palabra esencial y la reflexión sobre nuestro tiempo, y el principal objetivo de esta acción es sostener la diversidad de los idiomas. Por otra parte, este día tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la tradición oral de los recitales de poesía, promover la enseñanza de la poesía y crear un nexo entre ella y las otras actividades artísticas, como son la danza, pintura, la música, etc. Además, al ser considerada como una vía de expresión, permite a las comunidades transmitir sus valores. En ese día se realiza eventos relacionados con la poesía en ciudades importantes del mundo, como París, Berlín, Ámsterdam, Bogotá. En Europa es llamada la Primavera de los Poetas y en Colombia la Común Presencia de los Poetas. Se celebran maratones poéticos en Berlín, en la Puerta de Brandeburgo, París, Vaca Azul y otros lugares, Bogotá, Gimnasio Moderno, La Plata, Pasaje Dardo Rocha, Bilbao, el Café Boulevard, Ámsterdam, México y La Habana, donde se reúnen los poetas en parques y grandes auditorios para dar a conocer su voz, en la espera de hacer un mundo mejor para todos. En Venezuela, en estos días realizan un evento que se ha llamado Atentado Poético Venezuela, en el cual distintas personas salen a las calles de las principales ciudades del país a regalar la mayor cantidad de poemas posibles y realizar recitales espontáneos. La celebración en Bogotá es de las más concurridas del mundo y cuenta con lecturas de más de 20 poetas de reconocimiento internacional y con la presencia de centenares de personas que realizan su brindis por la poesía. Esta información es recogida de varias fuentes, pero ahora vamos a centrarnos en Amparo, su poesía, sus relatos, su voz. Vamos a conocer un poquito a Amparo con relación a su vida literaria. Amparo Paniagua Muñoz, León, 1967. Seducida por la palabra desde muy joven, participa en el primer congreso de la nueva literatura vallisoletana, celebrado en febrero de 2013, y en el segundo congreso de la nueva literatura vallisoletana y medios de comunicación, celebrado el 1 de marzo 2014. Es integrante del colectivo literario Los Perros del Coloquio, que llevan publicadas dos antologías, y este año editarán su libro coral Caricias y Batallas. Participa en la exposición colectiva La Palabra Pintada, de la Asociación Cultural Eclipse de Valladolid, que combina poesía e ilustración. Asimismo, interviene en el espectáculo Eclipsados. Algunos de sus poemas han sido seleccionados para el primer certamen poético La Rata y la Leona y para la exposición colectiva Mujeres Creativas y Palabra de Mujer. En sus ediciones 2013 y 2014, Linares, Jaén, colabora en antologías como Poesía de los Pájaros, Viernes de Sarmiento, Escritorio Mutante. Ha sido jurado en las Justas Poéticas de Dueñas en 2013. Interviene asiduamente en recitales poéticos en distintos ámbitos y espacios culturales y en las sesiones de susurros a pleno pulmón. Tiene en su haber cuatro poemarios: Desde que tú apareciste, 2011, El hilo que nos une, 2012, Versos de ceniza y sal, 2013, y el inédito Los ojos del mar, Silencio. Todos van por su edición, por su segunda edición. Este 2014 verá a la luz una recopilación de microrrelatos ilustrados titulado De cuentos y otras breverías. ¿Quieres añadir alguna otra cosa, Amparo?
No, no, está perfectamente recogido toda mi trayectoria literaria.
Has dicho que has empezado a leer, a escribir muy joven, pero que has
pero
empezado a
publicar... Pero me he hecho pública tardíamente, sí, hace
pero bueno,
tres años.
Ahora estás a tope.
Ahora estoy a tope, mientras se pueda, desde luego.
Hay
he explotado.
Bueno, alguna de las preguntas que siempre hacemos a los escritores, pero que siempre también nos gusta escuchar. Ya hemos dicho que empezaste a escribir muy joven. ¿A qué edad?
Pues hombre, con 13, 14 años es cuando te ves más seducida por la magia, sí, de la palabra. También quizá la timidez ayude a que necesites hablar contigo mismo. Y bueno, pues otro detonante es la letra de mi padre, que era muy bonita. Y imitar su caligrafía para mí era todo un reto.
¿Tienes antecedentes familiares?
¿De escritores y demás? No.
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 Eres tú la primera.
Sí, he abierto yo.
Sí. ¿Y ahora alguien te sucede?
¿Perdón?
¿Alguien te sucede en los
literarios?
Pues
no, no, de momento tampoco.
De momento tampoco, no. Bueno. ¿Qué es para ti escribir y, sobre todo, qué es escribir poesía?
Para mí escribir, bueno, pues es un ejercicio de conocimiento propio y del mundo que nos rodea, es sentirlo, ser consciente de ese sentimiento hacia todo lo que nos rodea, sin juzgarlo, simplemente sintiendo su belleza, su crueldad también. Es un poco esa comunicación.
Tu poesía, porque claro, aquí no hemos tenido ocasión de leer mucho de lo que has escrito, que ahora, de ahora en adelante, ya en Palencia se da a conocer y estarán en las librerías.
Eso está muy bien.
¿Qué poesía es la que más te agrada escribir? ¿La social?
No, más bien mi poesía ha ido por los derroteros de lo intimista, de lo afectivo, de lo emocional, un poco, pues eso, intentando buscar dentro de nosotros mismos, sobre todo en estos tiempos que corren, que lo de fuera no es demasiado bonito, pues buscar explicaciones, qué somos. Los temas típicos de siempre, solo cambia un poco el prisma, ¿no? Pues quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí, qué podemos hacer.
Que no, etcétera. Es poco, que no, que, es poco.
Pues todo eso.
Sí. ¿Tienes algún momento especial para escribir o según te vienen las ideas?
Bueno, sobre esto hay muchas ideas y se ha hablado mucho. Es ponerse.
Ponerse.
Hay que ponerse. Hombre, tienes que tener una sensibilidad especial y tiempo. Tienes que tener tiempo, pero si no te pones, desde luego no surge nada ni llegas a concretar nada. Es ponerte. Bueno, es también haber leído mucho, quizá. Haberte empapado de otros autores. Y ejercitar ese don de juntar palabras.
Pero tenéis el don de juntar palabras, lo que tú has dicho.
Bueno, pero
porque
no tenemos
hay mucha
otros.
Gente que lee mucho,
ya.
Pero luego no puede, no sabe expresar lo que...
Yo
lo
siempre que digo lee. Que si hubiese sabido dibujar, quizá no escribiera.
Sí.
Pero como no sé dibujar, pues me he quedado con escribir.
Bueno, pues no te has ido por mal derrotero, porque lo que has escrito está muy bien y ahora lo vamos a escuchar. Te voy a hacer una pregunta. Dices que hay el espectáculo de Eclisados. ¿En qué consiste?
Sí, pues es una conjunción de varias artes, digamos. Un poco de pintura, fotografía, poesía, ilustración. ¿Alguien? Se le ocurrió, sí, la idea de juntar todo eso en un escenario y salió
idea.
Espectacular.
Hace
poco
preciosa.
Hemos hecho otro que se llamaba Arte y Sentimiento en honor a Lorca y ese sí que lo repetía yo,
sí,
gustosamente.
¿Y eso cómo lo hiciste? Sería para público en general, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto se tuvo lugar en un centro cívico y estuvo bastante bien. La respuesta del público fue magnífica.
Bueno, pues a ver si os animáis
a ver
a Palencia, porque
nada,
la gente responde, ¿eh?
Todo...
Sobre todo si lo dice la Universidad Popular, la gente responde.
Si lo proponéis, ya
sí.
Se lo comentaré al encargado y
sí,
ya veremos.
Sí, porque me parece una idea estupenda.
Salió muy bien.
También perteneces al colectivo literario Los Perros del Coloquio.
Sí, nacimos, pues ya va a hacer un año largo. En febrero del año pasado nos juntamos unos cuantos amigos que escribíamos, esos amigos conocían a otros que a su vez también escribían. Somos una amalgama de distintos géneros, pues literatura fantástica, histórica, poesía, ensayo, artículos de opinión. El otro día estuvo aquí Gloria Rivas.
Sí.
Y bueno, pues ahí estamos intentando hacernos un hueco en el panorama literario,
sí,
actual.
También pertenece Santiago Zurita, que aquí
también
ya ha estado varias veces.
Sí, sí.
Y yo voy a dejar aquí un folleto en la entrada de la UPE,
vale,
para que la gente los conozca.
Sí, bueno, las dos antologías que nos han hecho, pues están bastante, es un compendio bastante significativo de quiénes somos y qué hacemos.
Sí, sí, muy interesante. Eso es, la pregunté el otro día a Gloria también. Yo encuentro ahora como más interés por la poesía.
Sí, por lo menos más manifestado. Yo creo que interés ha habido siempre. A quien le gusta, le gusta. Lo que pasa que, bueno, ahora quizá hay más unión o más relación entre los poetas y el público. O estamos intentando, pues eso, a través de este programa, de acudir a colegios. El Día de la Poesía, muchos poetas acudieron a colegios a leer poesía a los niños. Entonces, yo creo que en esta vida todo es cuestión de conciencia y de comunicación. Hacer llegar a la gente las cosas que tú haces y a su vez pues recibir lo que otros te dan, sí, es un intercambio.
Pero
fascinante.
¿Sabes lo que pasaba? Que antes decía, ay, no, la poesía no, es que es para gente muy entendida, y entonces sí van hacia atrás.
Hay muchas clases de poesía, claro, también hay poesía que no hay quien la entienda, quizá que toca temas muy abstractos, pero bueno, en mi caso mi poesía yo creo que se entiende muy bien, porque al fin y al cabo todos sentimos y todos tenemos emociones y todos sufrimos y todos reímos y es algo que nos une a todos.
Bueno, pues como creo que lo más importante es que conozcamos la labor de Amparo, Amparo nos va a leer ahora una poesía.
Sí, voy a empezar con el primer libro que edité desde que tú apareciste. Quizás sea el libro más visceral, más espontáneo, por ser el primero, lleno de guiños y complicidades. Pues hay un poema dedicado a la mujer, homenajea a la mujer de todos los tiempos y de todos los lugares. Se titula Un poco de ti, de mí, de ella, y dice así. Dócil y agresiva, feroz dualidad, generosa y exigente para cumplir con las medidas, que tiene que sentir placer y dolor para ser alguien, que cree en cualquier camino y en cualquier recodo se detiene. Recolectora, impresionable, dulcemente sospechosa, que se empeña en vivir adrede y utiliza copulativas y disyuntivas para afirmar su existencia. No se esconde, la que persigue sueños imposibles con verdadera pasión, la que sabe quién es, apostando por la ansiedad y el hartazgo para sentirse viva. Astuta, fragmentada y entera, razonable si es necesario y si es necesario, sincera. Atractiva para sí misma, su dueña, conmovedora espiral de sentimientos que previene, arriesga, calcula, una caja de sorpresas, una regaladora de sonrisas, a veces puta, señora cuando se tercia, la que escucha, la que cree, la amante soberana, mujer ante todo y sobre todo mujer, en singular, en plural, universal, un poco de ti, un poco de mí, un poco de ella.
Amparo, esta poesía, si me lo permites, la vamos a poner para lo de la mujer,
vale,
en el aula de la mujer.
Sí, sí, estupendo.
Sí, ahora Amparo nos va a leer otro.
El segundo poemario, El hilo que nos une, pues está ya más escrito desde el sosiego y desde la serenidad. Creo que es mucho más lírico, a mi modesto entender. Lo ha prologado Carlos Aganzo. Bueno, no he dicho que el primero lo prologó Josefa Parra, que es una poeta ya reconocida de Jerez de la Frontera. Yo empecé a escribir o a publicar casi gracias a la Fundación Caballero Bonal. Estuve de vacaciones en Jerez y me puse en contacto con ellas y me dijeron adelante y me lo prologó ella, lo cual le agradezco enormemente. El poema del hilo que nos une, que el primer poema que lo abre, quizás sea el nexo de unión con el anterior. Y el anterior era un amor desbordante y ahora pues es un momento más pausado. Se titula Y ahora, y dice así. El pasado a veces se presenta de forma impecable, como un enjambre de serpientes danzantes aferradas a las venas. Hay puertas que se entreabren y si te asomas, te engullen. Antes, tragos de ron insaciables. Ahora, pausadas infusiones de afecto. Antes, lujuriosa inocencia en los cristales. Ahora, templar las armas por un rato y dejar de perfilar suspicacias. Yo era de las que cosía mariposas en tiempos injustificables, en idílicos regazos, una vez inaugurado el amor. Y ahora, por mi parte, callar, guardar silencio en los parámetros de esta espesura.
Qué lindo.
En este poemario hay un poema también dedicado a la palabra, pero no a cualquier palabra, sino a una concreta que sabréis al final. Se titula Tú también la sabes y viene acompañado de una cinta de Menchu Gutiérrez que dice: La tinta es mi segunda saliva. Ansiaba yo encontrar una palabra nueva, de ámbar y oliendo a sándalo, hacerla encajar entre mis interrogantes, mis admiraciones, los verbos de mañana, incluirla en el sujeto que elegí como amante de aquel predicado, cavilarla, barnizar su fragilidad y convertirla en la reina de mi escrito, darle vida con tinta de color turquesa en mi papel satinado, gozarla como si fuera piel. Quisiera que fuese una palabra grandiosa en su significado, conveniente, que me inyectara unos gramos de locura e insensatez, que cupiese en cualquier rincón y naciera de la comisura de los labios, que fuese el principio o el final de una canción. Buscaba una palabra íntegra y honrada, avariciosa de existir, impoluta y tórrida, honda y vivaz, que evocase un plural, que sonara bien y tuviera que ver con el corazón. Y para eso solo hay una posible y todos la conocéis: contigo.
Además, como estáis comprobando, además de ser buena poeta o poetisa, poeta, le gusta más que se le diga poeta, tiene una voz muy bonita y recita muy bien. El otro día también con Gloria Rivas nos pasó, porque no todo el mundo que escribe poesía luego sabe leerla bien y bonito.
Bueno, yo creo que tengo una íntima unión con ella y,
sí,
y quiera que... o no lo quiera, pues sé lo que quiero decir.
Expresas lo que tú sientes, pero aún así es que es algo también que no todo el mundo posee.
Ya. ¿Eh? Bueno, pues
así que, bueno.
Mejor, así se complementa mejor todo, toda la historia. Voy a leeros un tercero ya del hilo que nos une y pasamos al siguiente, si os parece bien. ¿Quién pudiera ser el abrigo que te cubre? Este va referido a querer a alguien hasta el extremo de querer lo malo de esa persona, ¿no? Dice así: ¿quién fuera la frase que sale de tu boca o el verso que escuchas o el anillo de tu dedo o la gota de sangre que bombea tu corazón? ¿Quién fuera tu noche con su amanecer o parte de tu pensamiento? ¿Quién fuera un cabello tuyo o uno de tus ojos azabache o la comisura de tu boca? Incluso, ¿quién fuera tu pena? Para ser parte de ti, un poco de tu esperanza quisiera, de tu vitalidad, de tu ilusión, de tu magia, de tu emoción quisiera. ¿Quién fuera tu paz o la mitad de tu beso?
Una preciosidad. Ahora va a leer de...
Versos de Ceniza y Sal, que Versos es el último poemario que he publicado, sí. Este está dividido en cuatro partes. Lo prologa Gloria Rivas, precisamente. Y bueno, las cuatro partes pues son bastante intensas. Yo tiendo a la concisión también, no me gusta expandirme demasiado. De ahí quizá que me haya sentido atraída también por los microrrelatos, ¿no?, en su momento. Y bueno, pues vamos a ver qué encontramos por aquí.
Estamos en el rinconcito de Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos. Y continúa Amparo Paniagua Muñoz. Nos estamos aprovechando de ella, porque como viene de Valladolid, así tenemos un ratito pues intenso con ella.
Está bien esto, hombre. Tampoco está lejos Valladolid.
No.
Es un paseo.
Somos vecinos.
Exactamente.
A veces un poco, ya sabes.
No, pero yo creo que esas cosas ya no existen. Todos nos queremos mucho y que más da de donde sea uno, si hoy todo es global, ya, nada. Bueno, un imperio para alguien. Inauguré un imperio para ti, planté flores sin espinas, trencé belleza de colores y miel, y ya que estaba, lo decoré con senderos fáciles de transitar. Esparcí magias en las que creer y nubes como santuarios. Fundé la ciudad que lleva tu nombre, precisamente por llevar tu nombre, y en el intento me abrasé en las llamas del optimismo. Adorné mi canto con lujurias nuevas, dejando atrás almas primitivas y sedas viejas. Exigí vida contemplativa, bonanzas, manos expertas, un regazo en el que descansar las lágrimas. Hice tratos a escondidas con la musa de la lírica hasta que la luz tuvo sentido. Me quedó un imperio impecable, solo que no emergiste como una diosa tras el cielo gris de la tormenta.
Ahora continúa con otro poema.
¿Por qué es? Este poema es la seducción y la rendición elevados a su máxima potencia. Dice así: ¿cuánta vida entre lluvias y reclamos? Para este devenir al regazo de las farolas no hay trucos que valgan, porque frente al reto del amor hasta el abismo se convierte en delicia y las esposas en alas. Porque frente a la tentación que es tu nombre me encadenaría con la ingenuidad de la primera vez. Porque dame una hora, me dijiste, y te construyo un mundo. Cuando digo que me gusta la concisión es porque hay poemas como este. En el faro de aquella playa. Le pedí que despertara mi noche oscura y celebrase conmigo la vida. Que perdurara la elegancia del rojo sangre sobre fondo negro. Que siguiera mirándome sin ojos y derramando lágrimas sin llanto. Y me dijo que sí. O este otro. Radiografía de un misterio, el corazón humano. Entrañable, tierno, herido, egoísta, narcisista, excéntrico, latidos a contracorriente, protector, nuclear, fragante, risueño, eterno vertedero de cicatrices y cansancios.
Vamos a descansar un poquito, mejor dicho, que descanse Amparo un poquito, que beba un poco de agua y sigue con sus poesías. Seguimos en Sentirnos Vivos, leyendo poesía, Amparo Paniagua Muñoz.
Adelante. En el poemario Versos de ceniza y sal hay un poema que refleja la entrega. Proyecto de poema. Viene acompañado de una cita de Sergio Fernández Salvador, poeta leonés, que dice: sueña que yo te espanto los dragones. Y dice el poema: soy la que más te amó en todas las locuras hasta quemar el aire, la que aprendió las notas de tu canción repleta de paradojas y colores, la que agotaba los matices entre tu intervalo y el mío en la intemperie de los días. Soy la inexperta pecadora que padecía desmemoria, la que inhumana y ferozmente te amó una vez consumidas todas las promesas.
Y yo sigo aquí en sentirnos vivos, pero con una envidia que se me empieza a notar ya. Es poder escribir eso, porque sentirlo lo sientes, pero ¿cómo puedes expresar eso
claro,
con
eso
palabras?
Claro, a eso me refería, a esa compaginación que hay entre sí. El escritor y el lector. El lector cuando lee un poema y lo siente, yo creo que es la mejor recompensa para un
pero
poeta.
Es que
¿no?
Eso, digo, bueno, ya me estoy poniendo color verdito.
Sí, te noto un poco verdosa, sí. Pues la tercera parte de este poemario está dedicado a la metapoesía, que es todo lo referido al proceso creativo, cómo se nos escapan los versos, la inspiración, cómo llegan de repente, etcétera, etcétera. Entonces este es un verso que nos va a recorrer por todas las partes del cuerpo. Se titula O la gloria o el infierno. Devastadoramente, los versos lloran lo más íntimo de ti, arrancando de cuajo el sentimiento que en las entrañas se agolpa. Se saben de memoria tu cuerpo y la torpe danza de tus destellos. Te alzan en impetuoso soplo o te desbaratan la memoria de lo que fuiste. Hacen astillas de tus huesos, se aferran o te huyen. Comulgan lealmente contigo o te esclavizan como a un actor novato de pluma y sueños. Cada verso se aventura como delirante burbuja por el claro recorrido de tu espalda y te penetra y se sacia y a ti solo te queda esperar o la gloria o el infierno.
Bravo.
Hace poco ha fallecido Leopoldo María Panero.
Sí.
Yo le tenía ya dedicado un poema, que es este. Una cita que dice: sal corrosiva y necesaria, que escuece y oxida. Tiene cara de loco, pero su manía más cruel es la cordura que asfixia su alma. Tiene aire de extraviado, pero distingue el bien y el mal, el placer de una calada o el dolor de una pérdida, de muchas pérdidas contabilizadas. Apura cada minuto con desgana, sabiendo de la finitud de todo, y hace lo posible por encontrarse con el penúltimo recuerdo de aquel fugaz instante que le perteneció. Quiere anillar su conciencia infructuosa y mortal, y grafía sin agresividad el folio amarillo que sustenta su pensamiento. Su pensamiento, digo, tiene cara de loco, está loco, de infancia, de vida, de intemperies, de excesos, de pena. Su mente es ya la nada, en inminente desvarío.
¿Le conociste personalmente a Panero?
No tuve la suerte. De todas formas, no hubiese sabido qué decirle, cómo hablarle, cómo tratarle. No. Aun siendo o procediendo de León, como yo, de la zona de Astorga y
sí,
eso.
Sí, por
pero,
eso te he preguntado.
Pero
porque
él enseguida se marchó y ha estado mucho tiempo en Canarias y por ahí. La cuarta parte del poemario Versos de ceniza y sal, al yo como ser individual y a los amigos como ese espejo en el que reflejarnos para saber quiénes somos realmente, ¿no? Y el primer poema de esa parte se titula Egocentrismos y dice así: irrepetible yo, individuo, insustituible, único, intransferible, prescindible yo. Ser de propósitos, abanico de recursos para la supervivencia, puñado de conflictos, alma en pleno vuelo, abrazo y tentación, primavera de amor por ti, revelación y complicidad, servil como la otra vez, derrota. Yo, proyección vertical de la nada, insumisa, germen de todas mis dichas y desdichas. Veneno y alimento. Primera persona del singular que atempera las borrascas, corre riesgos y padece la insobornable realidad de lo cierto. Yo, egocéntricamente, nadie.
Estupendo.
Y ya para terminar con este poemario, os voy a llevar a dar un paseo conmigo por ahí. Respirar dibujo tan bello. Demos un paseo hasta la acacia, en esta tarde azul de almendros y desvaríos. alcancemos las huellas de tus abuelos cuando su paso ligero de domingo les llevaba hasta la ermita. Respira conmigo este silencio puro de crepúsculo recién estrenado, que ya no sabe a fracaso de guerras civiles ajenas. Y entre las vides retoñadas, dejémonos invadir por la conciencia de estar vivos. Que esta brisa firme nuestra alianza con el mundo. No esperemos más. Que nuestra piel ceda a este vértigo de sensaciones. Que tu retina me inmortalice para otras veces en este entorno de vida. No esperemos más. Traguémonos abocados en esta tarde la esencia de nosotros mismos.
Bueno, pues para finalizar los poemas ha sido precioso y hemos caminado con Amparo. Ahora vamos a poner un poquito de música y Amparo nos va a leer unos microrrelatos.
Para romper un poco el esquema poético y como me he visto atraída quizá por los microrrelatos, los textos breves y demás, pues este año 2014 estoy a punto de editar un libro de microrrelatos ilustrados por Inma Cardaño que se va a titular De cuentos y otras breverías y habrá alguna historia como estas que os voy a contar. O sea, la chica de la tele.
Sí, sí, adelante, Pampar.
Tal vez fuera el carmesí de sus labios, o cómo vocalizaba, o su piel lejana que se cobijaba tras el plasma del salón, tan cerca y tan lejos sus ojos, tan reales y ficticios su gesto y su cabello, tan perfecta, tan mentira, porque ella no hace sino el papel de otra durante 20 minutos. Es la otra lo que se tarda en anunciar un armisticio, una excarcelación, una subida de IVA o una reunión de la troika. Porque de los deportes encima se encarga el otro, que es igual de mentira que ella.
Muy bueno. Vamos a reflexionar sobre lo que ha dicho.
¿Verdad? Vamos a algo más emotivo. Vamos a un despertar. Todas las mañanas veo a dos gatos estirados en el suelo y pregunto, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? No me responden con palabras, pero yo sé la respuesta y es buena. Luego me miro al espejo y desayunamos los tres. Esto para la gente que tenga animales.
Sí, seguimos en Radio Colores, en la FM 107.7. La emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y si queréis escucharnos, pues también estamos en Radio Colores, en la web radiocolores.es. Sigue, Amparo.
Dicen que nació una noche de verano al calor de las estrellas. Dicen que mi abuelo incansable lo acunaba en su mente como si fuera un secreto. Dicen que era un cuento tan pequeñito que nunca se atrevió a salir a la calle por miedo a que lo contaran. Y mi abuelo nunca lo contó. Por supuesto, tampoco yo voy a hacerlo.
Gracias.
También me gusta la ironía, un poco. Venganza. El comandante de la Guardia Nacional nunca llegó a cruzar el umbral del acuartelamiento. Yo, Mauro Gastón, se lo impedí. Había llegado desde Ginebra 2 años antes con ínfulas de grandeza. Alardeaba constantemente de su apostura y displicencia. Apuesto a la par que pendenciero, nunca supo que era una marioneta, el protagonista de mi guión. Yo le dictaba el tiempo, la postura, cuándo debía dormir o cuándo despachar. Tan disciplinado como dado a vicios ocultos, me lo encontré no por casualidad. Planifiqué cada inspiración, cada proyecto, cada sueño, cada gesto de cada uno de sus días. Yo no pude entrar en el cuerpo por 1 centímetro. Encima, soy feo. Por eso le disparé. Justo en la página 196. Este hace mucha gracia cuando lo leo. Podría. Hoy podría hablar de la cobardía o de los amores callados, de aquella encrucijada o del hueco que deja un cuerpo entre las sábanas. Tal vez del amor por los libros y la sabiduría que encierran. Hoy podría escribir un poema de tristes versos que no fueran los últimos, o de la belleza interior y exterior de las personas. Podría relatar una anécdota en el metro, hacer una apología de la serenidad y del sentido común. Podría, ¿por qué no?, haceros conocedores del amor que siento por los animales o de algún recuerdo. Contaros de las lágrimas no lloradas y las risas compartidas. Quizá hoy escribiera para vosotros de la culpabilidad y el dolor, de lo que me hace sentir una canción, de mis ganas de volar, de lo que mueve mi corazón, de lo recíproco, lo viceverso. Podría hablaros de la sensibilidad, de ese horizonte vislumbrado frente al mar, de la amistad real y virtual, incluso de un beso canalla. Pero no, hoy no os voy a hablar de nada de eso.
Muy bueno.
Este es un poco más duro. De fragilidades anónimas. Le asesinaron delante de una librería de viejo. Un único disparo, en el pecho. Los transeúntes vieron a un hombre en la acera sucia sobre el que cae la nieve hasta volverlo bello. En el contenedor de basura no se ha encontrado el arma ni documentación alguna. Nadie llora un cuerpo sin identificar, aunque tenga una historia.
Esto es triste.
Y este es más triste todavía.
Sí.
El rumano. El rumano del acordeón, curtido, triste, ocupando su esquina todos los días, desafinando sus dedos congelados la misma pieza, mañana y tarde. Hermano de la que hurta en el metro, hijo del que vende pañuelos en el semáforo de la avenida. Cambiar de país para esto.
Qué realidad más cruel.
Pero bueno, parece ser que vamos a...
nivelando un poco.
A bascular un poco. Ahora vamos a... si tenéis hambre, pues comed. No quiero despertar. Hoy he soñado. Aromas de vainilla, chocolate, guindas. He elaborado el dulce más magnífico que jamás se haya inventado. Unas pizquitas de ilusión, 3 toques de magia, cucharadas y cucharadas de azúcar, manteca. He amasado todo con caricias inventadas esta noche. Añado unos gramos de miel, que son tus manos en mi cintura. Espolvoreando canela apasionadamente aquí y allá, sigo inmersa en un tumulto de sensaciones inmensas. Tu mano en mi frente, de dedos largos y delicados, me guía. Me avisa de lo que falta, de lo que sobra. No sobra nada, me digo. Si acaso, falta un poco más de tiempo para que el sueño no se esfume. Son las 12 del mediodía y aún sigo soñando. Estoy escribiendo esto, dormida. Esto es una especie de recuento de mi existencia, quizá, no lo sé, o la de cualquiera. Se puede hacer extensivo a la existencia o a la vida de cualquiera. Recuento. Nací por casualidad. Incluso antes de ver la luz, ya había hecho el preceptivo despliegue de mecanismos de defensa y de un amplio abanico de recursos que garantizaban mi supervivencia. Tras una infancia feliz, llegó un cúmulo de despropósitos. Descubrí el espejo donde no solo me reflejaba yo y aprendí que no era el ombligo del mundo. Tras la adolescencia, un puñado de conflictos. Un puñado grande de incertidumbres y traspiés. Un puñado aún más grande de ojalás acompañados de algún que otro nunca. En fin, complejidades de la existencia. Aprendí a hacer versos. Conocí el fracaso inmerecido y el dolor que no se cura con aspirinas. Pero también los pliegues de la carne ajena, futuribles y promesas tan excitantes que se quedaron grabados a fuego más allá de la piel. Por supuesto, la seducción más cautivadora. Abdiqué de las ideas preconcebidas y me dio por contar pétalos en primavera. He llegado hasta aquí sabiendo que nada ha sido inútil, sabiendo también que soy las cenizas de las que no resurgiré nunca.
Tienes razón, ahí nos podemos reflejar todos, ¿eh?
Pues sí, es así. Y ya para terminar, pues bueno, en un cuarto de hora, un poco de humor, quizá. Que no lo es tanto, yo lo disfrazo bastante. Soy bastante intensa en lo que escribo, para bien o para mal. En un cuarto de hora. Soy capaz de escribir esto en un cuarto de hora. Para decir que hay realidades que no se pueden medir con la palabra, como por ejemplo, ser madre. Para constatar una evidencia, que los olvidos son necesarios. Para recordar que lo que nos mantiene vivos es un instinto de conservación innato, adornado de deseos, expectativas y futuros mejores. Me basta medio minuto para decir que el amor viene en formato de dos caras, aunque nos lo vendan como algo maravilloso. Sí, lo es, hasta que deja de serlo. Apenas necesito tiempo para concluir que la vida está hecha de un cúmulo de elecciones, bifurcaciones, engaños, desengaños, soberanos momentos, solitarios momentos, de encuentros esperados e inesperados, de para afirmar que el pecado no existe. Y me han sobrado 3 minutos.
Muchas gracias, Amparo.
A ti.
Encantada de haberte tenido. Esperamos que vuelvas por aquí.
Sí, en será
otra
un placer.
Ocasión, y nos leas otras cosas nuevas.
Claro, sí que las hay. Lo que pasa que bueno, ahora tocaba un poco hacer una trayectoria, un recorrido por la trayectoria de
Ha sido súper interesante, de verdad. Entonces,
me alegro.
Estamos muy agradecidas de que hayas venido aquí.
Yo ya sé dónde está el sitio, así
ya
he dado con ello. No hay problema.
Ya has dado con ello, no te pierdes. Estamos en Sentirnos Vivos, conductora del programa Pilar Amor. Y en la radio, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y en la web radiocolores.es. Hasta pronto.